una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Radio Actualidad. Comenzamos aquí nuestra programación local del lunes 7 de abril de 2025, 12 y 20 de la tarde. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, magnífico climatológicamente hablando, y hoy se mantiene la tónica, cielos despejados, un sol maravilloso, unas temperaturas también buenísimas que alcanzarán los 22 grados en nuestra comarca y unas mínimas que tampoco son frías, de 14 grados. La primavera se hace patente en nuestra comarca, se vaticinan y se pronostican lluvias para el fin de semana, pero bueno, hay que esperar unos días a ver si se cumplen los pronósticos, que rondarían el 90% de probabilidades de que así fuera. Es decir, que lloviera en nuestra comarca. Vamos a ver. De momento, ya comenzando con nuestra programación, nos detenemos en el tiempo de agenda, donde tengo un montón de cosas que contarles, y después, ya saben, llega la información del día, la información de la jornada. Y hoy además tenemos varios concursos, así como exposiciones, en fin, en definitiva, iniciativas que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra comarca. Si les hablo de concursos, el primero de ellos es el del cartel anunciador de la edición número 12 del Gran Desfile de Moros y Cristianos en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias de Vera, que se celebrará el 7 de junio de 2005. Esta convocatoria tiene un plazo de inscripción que finaliza el próximo día 21 a las 2 de la tarde, y además tiene un premio de 500 euros para el ganador de este concurso del cartel anunciador del Gran Desfile de Moros y Cristianos. Más información en la web del Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Vera. Otro concurso absolutamente diferente, el que convoca el Ayuntamiento de Mojácar a través de sus áreas de cultura y turismo. Se trata de Sentarte, Sentarte, si lo decimos todo junto. Le hago la diferencia porque así se llama este concurso, Sentarte, el arte de disfrutar del paisaje, una iniciativa artística destinada a transformar el mobiliario urbano en auténticas obras de arte que enriquezcan los rincones más bellos del municipio, al mismo tiempo para que sirvan como un atractivo turístico adicional que potencie la llegada de visitantes. El concurso tiene como objetivo la selección de propuestas creativas y originales para la decoración de bancos de parque que van a ser instalados en emplazamientos singulares de Mojácar, formando una ruta donde arte y paisaje se den la mano. El certamen está abierto a artistas, diseñadores, arquitectos y creadores de cualquier disciplina. Cada participante podrá presentar hasta 3 bocetos originales. Cada propuesta deberá incluir un título y una breve explicación conceptual. Máximo 150 palabras. El tema de los diseños es libre, siendo requisito que los materiales utilizados sean resistentes a las inclemencias meteorológicas, como un banco que debe estar expuesto a todo y al uso continuado. Las obras deberán adaptarse a las medidas y características del banco modelo seleccionado por el ayuntamiento: modelo romántico, madera tropical y patas de fundición. Las bases completas, así como los plazos y requisitos de inscripción, están disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de Mojácar, pero aquí ya tienen una información por si les interesa. Nos detenemos ahora en Garrucha para recordarles que hasta el 20 de abril en la sala de exposiciones del Centro Cultural pueden ustedes disfrutar de una exposición de pintura y escultura que se llama El Mar, la Mar, donde pueden contemplar esculturas de Hilario Castro y José Mateo y pinturas de Francisco Haro Navarro y José Ramón París. Los horarios: de lunes a sábado de 5:30 a 7:30 de la tarde. No lo olviden, hasta el 20 de abril, exposición de pintura y escultura en el Centro Cultural de Garrucha, en la sala de exposiciones. Y se prepara también Garrucha para su Semana Cultural del Libro, que comenzará el viernes 23 de abril y de donde va a haber una infinidad de actividades que van desde cuentacuentos, exposiciones, presentaciones de libros, de historia, de escritores que van a ir pasando un día tras otro, hasta espectáculos infantiles por los distintos lugares que se han escogido para llevar a cabo estas iniciativas. Será la Semana del Libro en Garrucha y se lo iremos contando aquí, claro. Y hay un par de cosillas que forman parte de la agenda cultural del espacio escénico de Pulpí, de las que aún queda algún tiempo para que se celebren, pero que yo ya quiero ponerles en antecedentes para que lo vayan teniendo en cuenta a la hora de hacer una compra anticipada de entradas y planteándoselo pues para acudir si es que les interesa, que seguro que sí, como por ejemplo La Mejor Obra de la Historia, un momento de humor para toda la familia. El grupo Espasmo muestra algunas de las obras de arte más relevantes de la historia, sus autores, datos y curiosidades acerca de ellas, en un recorrido cultural que les va a permitir pues pasear y adentrarse en los museos más significativos del mundo y sus obras de arte. Es un espectáculo visual y futurista que pasará por el espacio escénico de Pulpí el próximo 25 de abril a las 8 de la tarde. La Mejor Obra de la Historia. Venta anticipada, de aquí que ya se lo cuente, 6 euros el día del evento en taquilla, 10. Y también pueden tener en cuenta Caperucita y Feroz de Caja Expresiones, que está basado pues en el clásico, en el cuento de Perrol, que Perrol escribió en 1697, pero es una adaptación que, bueno, pues lo traslada al momento actual. Esto será el 26 de abril, también en el espacio escénico de Pulpí a las 6:30 de la tarde. Y también tienen venta anticipada por 6 euros y el día del evento 10. Y ya comienzan los olores de azar y los olores a Semana Santa, y algunos de nuestros pueblos ya van teniendo las primeras pinceladas, como por ejemplo la que tendrá lugar este próximo miércoles a las 8 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en Cuevas de la Almanzora, donde habrá un concierto de música clásica, de música sacra, perdón, a cargo del Orfeón Tomás Luis de Victoria y la banda del Conservatorio Profesional. Recuerden, en la parroquia, en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en Cuevas, el miércoles a las 8. Y aquí lo dejamos de momento, hay más cosas que contarles, pero también tendremos más días, si es que mañana volvemos con más novedades, más iniciativas que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra comarca en este tiempo de cultura y ocio que les ofrecemos siempre previo al informativo de esta casa, que llega con todas las noticias en unos minutos.
Le contamos el día a día de su comarca,
Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Y acción.
Obra nueva o reforma. Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, la actualidad informativa ya de este 7 de abril de 2025, que estamos viviendo bajo un sol esplendoroso y unas temperaturas magníficas en nuestra comarca. Casi con una temperatura magnífica también llega el dossier de información que tenemos que ofrecerles en este día y abriendo semana, algo que no puedo hacer evidentemente yo sola y que me encanta compartir con los compañeros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
María. Buenas tardes.
Una actualidad que nos nos lleva hasta Carboneras, que nos llevará a Garrucha, que nos llevará a hablar de agua, como viene siendo habitual ante diferentes cuestiones que nos preocupan bastante en esta casa y que también informativamente hablando nos tienen expectantes. Por ejemplo, la desaladora del Bajo Almanzora 2, que no sabemos si este paso va a convertirse precisamente en la desaladora de la vergüenza 2.
Porque hoy hemos sabido que no va a estar en marcha hasta antes de 2028. Acuamed ha comunicado a Agua de la Almanzora que aún está revisando el proyecto y no esperan el informe medioambiental hasta finales de este año.
Decían que iban a tardar en esa revisión un montón de meses, o estoy yo confundida de
18 meses.
Sí, sí, sí. O sea, que esto llama muchísimo la atención y ahora nos detendremos en ello, en todo el proceso que ha seguido esta infraestructura en nuestra comarca, cómo la ponen en marcha los regantes, cómo tenían su proyecto muy avanzado, cómo dice el gobierno, lo vamos a hacer nosotros, y ahí empieza la debacle, ahí empiezan los retrasos. Pero ahora hablaremos de ello, porque si la semana pasada nos ocupábamos y además dedicábamos una extensa entrevista a hablar de la ocupación en nuestra comarca, hoy tenemos también novedades sobre este tema.
Correcto, dos nuevas viviendas han sido ocupadas en la barriada Cuevana de Palomares. Los propietarios dieron aviso a la policía el pasado jueves. Los agentes se personaron en la calle El Ministro de Palomares, donde fueron ocupadas estas viviendas, pero según el Partido Popular no lograron resolver esta situación.
Un tema complicado para los agentes que tienen que actuar y que se encuentran con problemas que marca la ley para llevar a cabo esas actuaciones, porque depende todo de cómo se haya producido la ocupación, como bien sabrán y habrán visto en diferentes medios de comunicación. También ampliaremos esa información. Vamos a Garrucha.
Correcto, 20 años después de la promesa de la Junta para su eliminación, se pone en marcha el expediente de licitación de las obras de el cruce conocido como La Simona en Garrucha.
Un cruce que también tiene su historia, casi lo por edad lo podemos sumar a lo que venimos hablando, a las desaladoras, a los cruces también varios que tenemos en esta comarca, si no se lo pregunten a los gallardos, la batalla que lleva con sus rotondas. Y otros menesteres.
A la depuradora de Mojácar.
Hombre, a la depuradora. Es el Algarrobico. Pues ahí tenemos. Lo de los 20 años ya casi es un clásico en esta comarca.
20 años no es nada, decía el cantante.
Pues cuatro alcaldes han pasado, ni más ni menos.
Ni más ni menos. No hace 20 años que derribaron la famosa térmica de Carboneras y la torre que se había, o la chimenea que se había convertido casi en un referente, ¿no? En la imagen del municipio, y a día de hoy sigue dando problemas, sobre todo por los terrenos comunales estos.
Claro, y el Partido Popular de Carboneras reprocha al PSOE y a Felipe Cayuera que obstaculicen ahora la recalificación como suelo industrial de los terrenos comunales ocupados por Endesa, cuando el Partido Socialista, siendo alcalde José Luis Américo, y después Felipe Cayuera, que fue alcalde encabezando la lista del Partido Popular, pues promovieron esa recalificación.
Efectivamente, y ahora dicen que no. Y claro, cualquiera les pregunta, porque es imposible hablar con ellos para saber su opinión. Hoy sí estará con nosotros el teniente de alcalde de Carboneras, por el Partido Popular, Lorenzo González. Estará en este informativo. No dejamos Carboneras.
Pues sí, porque el puerto de Carboneras va a incorporar un nuevo dique y mejorará su operativa logística. Una ampliación de la línea de atraque mediante la conexión del Duque de Alba con el muelle de Ribera 1.
En Lubrín ya cuentan con nuevos presupuestos.
La semana pasada se aprobaron unas cuentas que alcanzan los 2.600.000 euros, 49.000 más que el año anterior. Incluyen algo más de 200.000 para inversiones.
Y mañana martes, por fin, las inclemencias del tiempo lo retrasaron, en fin, por la cuestión de viajar y demás. Y digo por fin porque ya se va a proceder a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Antas y Red Eléctrica, que lleva implícito algo más.
Pues sí, va a permitir la adquisición de una colección privada de más de 3.000 piezas arqueológicas, muchas de ellas del Argar, gracias a una aportación de 325.000 euros de Red Eléctrica Española.
Y me da la impresión de que Mojácar quiere tener listo para Semana Santa la Playa Canina.
Por eso se encuentra ultimando los preparativos de esta playa, la playa del Perulejo, como espacio exclusivo para los perros. Se están instalando duchas y papeleras con dispensadores de bolsas para la recogida de los excrementos de estas mascotas, garantizando de esta manera un espacio limpio y adecuado para ellas.
Sería la segunda playa canina en nuestra comarca, la primera fue de Cuevas, ¿no?
Sí, si
no
y muy pronto habrá una tercera, que será la prevista en Pulpí, en San Juan de los Terreros.
Muy bien. Y volvemos a Garrucha por otro par de cuestiones.
El ayuntamiento ha hecho un llamamiento al civismo porque llevan varias semanas sufriendo actos de vandalismo en la fuente del Museo del Pescador.
Y también una felicitación por parte del Partido Popular a la exalcaldesa María López.
Una felicitación, digamos que más bien en tono irónico, porque han felicitado a María López, la exalcaldesa garruchera, por su, dicen, el Partido Popular, descenso político, ya que ha pasado de ser la número uno como presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE a ser la secretaria de Pesca y Medio Marino, el número 45 de los 52 elegidos para dirigir el partido en la provincia.
Aunque sea, como dice usted, con un tono irónico esa felicitación, ya entienden el motivo, la verdad es que no dejan escapar una para generar roces, ¿no? Políticos, en este caso, pues este que acabamos de contarle. Y atención, si tiene usted que moverse hoy por Pulpí.
El ayuntamiento de esta localidad ha informado del corte de tráfico en un tramo, o de los cortes de tráfico que va a sufrir un tramo de la vía de servicio de la Avenida de los Antones desde hoy lunes y por un periodo de 2 semanas. El motivo, las obras de la plataforma ferroviaria en las inmediaciones del paso a nivel de la Avenida de la Estación pertenecientes al corredor del AVE en su tramo Lorca-Pulpí.
Así está la actualidad de este día, 7 de abril. Vamos a centrarnos en algunas de estas informaciones, como la que nos llevaba a hablar en primer titular sobre la desaladora del Bajo Almanzora 2, que no estará en marcha hasta 2028. Eso según los pronósticos de la administración, porque visto lo visto, no ponemos ni esperanzas en ese 2028. Acuamet ha comunicado a Aguas de la Almanzora que aún están revisando el proyecto.
Pero, y cabe destacar aquí, que cuando se meten los gobiernos, al final acaba todo siendo un enreo y causando más problemas que beneficios. Porque sí, iba a costar mucho dinero a los regantes. El gobierno presupuesta la obra en 100 millones de euros. A los regantes les hubiera costado seguro que menos si la hacen directamente. Tenían ya el proyecto hecho en mayo, completamente hecho y listo para empezar a pedir las autorizaciones, los permisos y empezar las obras en mayo de 2023. Cuando se le ocurrió al gobierno de España decir,
meter la zarpa,
quitaos vosotros, que vamos a colaborar con vosotros, regantes del Levante almeriense, y no os preocupéis, que esta obra la hacemos nosotros y la paga el gobierno de España.
Aquí estamos
nosotros. Bueno, pues poco después de aquel momento, los regantes felices en primera instancia, y claro, le dicen, mira, pues aquí tenéis el proyecto que ya lo hemos hecho nosotros y pagado, y 500.000 euros que nos ha costado, ¿sabes? Aquí lo tenéis para que podáis empezar.
Ahí empezó la historia. Y al cogerlo el gobierno, pues empezaron los traspiés.
Claro, porque dice Acuamed, está muy bien, este es un proyecto para hacer una desaladora de putísima madre, para hablando mal y pronto. Pero resulta que como nosotros somos una empresa pública, se tiene que adecuar a los protocolos
de Acuamed, que
están regulados por Acuamed. Así que tenemos que encargar que se vuelva,
que se adapte
a todo esto. Hay dos posibilidades.
Sí, pero hay un detalle.
O lo hacemos nosotros,
sí.
O lo hacemos nosotros directamente, que no sé lo que podemos tardar, igual un año, 2 años.
Claro.
Si vosotros
que estáis tan interesados
y tal, pues lo encargáis a este, no a otro, sino a este, que trabajo mucho para nosotros,
sí.
A este despacho de Barcelona,
sí,
concretamente. Sí. Pues adelantamos cositas y ya de
paso pues lo hacéis todo.
Medio millón más a costa de los regantes, ¿no?
Vale.
¿Qué ocurre? Que esa revisión, que ya se supone que debería ser lo necesario para empezar las obras, cuando la reciben, después de pagar a los regantes, medio millón más, van un millón ya
sí,
de euros,
sí.
Pues se tienen que poner a revisarla ellos mismos, ese proyecto que le dijeron a quién se lo tenían que encargar, porque era una empresa de total confianza, que lo iba a hacer de acuerdo a los parámetros de Acuamed, claro. Y tal. Para, lo tienen que revisar, y un plazo de 18 meses.
Sin prisa.
Ya le han dicho que eso no va a estar listo antes de que termine el año, se lo han asegurado, y que además el informe de medio ambiente tampoco va a estar.
Claro, por pero es que cual, viendo los plazos y cómo se va pasando el tiempo, ¿quién se puede creer esto de que en 2028?
No, ya vamos por 2028. ¿Cuántas fechas ha ido retrasando el AVE?
Por eso digo, que tenemos una lista ahí de 20 años con tantísimas cosas en esta comarca, pero está verdaderamente preocupante en una zona en la que todavía estamos declarados como zona de sequía severa y con restricciones. Yo creo que es la única...
De España, es la única comarca de toda España.
Que está con restricciones y con esa alerta.
Porque se tienen en cuenta los niveles que tenemos en el pantano de Cuevas del Almanzora.
Por ignorancia total, porque además ya uno de los expertos
que asesora
al comité de expertos de la sequía, o sea, un experto que asesora a expertos,
sí,
¿no? Pues dijo que no tenía ningún sentido, porque y además contaba textualmente, decía, que es que el problema que tienen todas estas cuestiones es que se diseñan desde Madrid y se piensan en los parámetros que tienen relación con Madrid. Claro, Madrid se nutre de agua embalsada, pero hay otros lugares donde no se nutren de agua embalsada,
porque
como
no
por
hay.
Ejemplo nosotros.
Que no hay.
No hay, porque además hay que saber, porque la gente piensa que los embalses están hechos para, todos los embalses están hechos para almacenar agua. Mentira. Algunos sí, otros no. Están hechos para regular las cuencas, que es muy diferente, para regular los ríos. En el caso del que tenemos en nuestra comarca, del gran del Cueva de la Almanzora, con 167 hectómetros cúbicos de capacidad, ustedes saben cuál es el caudal medio que lleva el río Almanzora. 0 litros por segundo. Va siempre seco.
Claro.
Ustedes saben que los cauces que hay en la zona del Levante, del sureste español, son ramblas. Son cauces que van secos, pero como aquí, cuando llueve de manera muy copiosa, recogen las escorrentías de todos los barrancos, todos los ramblizos, todas las montañas que nos rodean, y en muy poco tiempo pues sacan bastante.
Hombre, recordemos lo que contaba el presidente de los regantes de Pulpí, que se podían haber recogido con las últimas lluvias 2 hectómetros cúbicos.
Pero lo normal es que no recoja nada. ¿Pero para qué sirve? ¿Para qué se diseñó el pantano de Cuevas? Se diseñó a partir de la riada de 1973, que costó 6 vidas en Zurgena e inundó medio Cuevas de la Almanzora. Y para prevenir futuros riesgos, se hizo ahí una presa para aguantar el agua antes de que llegara Cuevas de la Almanzora. Ese es el fin del pantano de Cuevas, el evitar inundaciones en aguas abajo, no almacenar agua. Entonces, no tiene sentido el condicionar el grado de sequía, el grado de abastecimiento de nuestra comarca a un pantano que no está diseñado para almacenar agua. Lo más lógico es diseñar, es valorar si funciona o no la cancheladora de Carbonera, que produce más de 30 hectómetros cúbicos al año y necesita el abastecimiento aquí en la zona, necesita 9
hectómetros cúbicos. Claro, también nos contaba el delegado de Agricultura por qué esas restricciones en el consumo para poder repartir ante la situación de sequía con el campo, abastecimiento y regadío. En cualquier caso, volviendo al tema, y estábamos hablando de todo el periplo que habían sufrido y siguen sufriendo en definitiva los regantes, porque siguen sin contar con las desaladoras y con ese agua que tantísima falta le hace, nos hemos quedado con la corrección para cumplir los protocolos de Acuamed, y cuando se devuelve resulta que ahora 18 meses también para revisarlo, pero ya no solo eso, significa que hasta el año que viene no va a comenzar el expediente de licitación de las obras, pero además por resaltar también el trabajo de los regantes, hablemos de la luz, que recordemos que la desaladora de la Vergüenza se gestó sin nada que generara luz para poder funcionar, y está, si no se pone esta gente también a hacerlo, se hubiera encontrado en la misma situación.
Y se van a encontrar, sí, vamos, no se van a encontrar porque ustedes no se preocupen, que una obra que está promoviendo los regantes, Agua del Almanzor y la Junta Central de Usuarios,
estaría ya hecha.
Y va a estar, y seguro que va a estar esa línea eléctrica antes de que esté rehabilitada, reparada la desaladora de la Vergüenza, y por supuesto mucho antes de que se construya la segunda desaladora del Bajo Almanzora, que ya nos queda menos para llamarla de la Vergüenza 2.
Sí, sí, lleva todo el camino. Consecuencia, pues los regantes no reciben agua desalada de estas dos infraestructuras y al final se tienen que buscar la vida en otros puntos del territorio nacional para poder sustentar los campos que tengan sus campos, para poder seguir viviendo en esta comarca, en una aportación al Producto Interior Bruto de este país importantísimo. La semana pasada hablábamos de ocupación en nuestra comarca. Siguen aumentando los datos en varios focos destacados de nuestros pueblos. De forma especial, hablaban de Palomares, y hoy tenemos más casos.
Sí, dos nuevas viviendas han sido ocupadas en Palomares. Los propietarios dieron aviso a la policía local el pasado jueves. Los agentes se personaron en la calle El Ministro de Palomares, donde han sido ocupadas estas viviendas, pero según el Partido Popular local no han logrado resolver esta situación. Por eso, el Partido Popular de Cuevas exige la intervención de las autoridades competentes para poder tomar medidas adicionales y resolver esta situación. Recordemos que hace tan solo unos días, José, presidente de la única empresa antiocupa de la comarca, afirmaba que Palomares es uno de los puntos que venía registrando un importante incremento de viviendas ocupadas en estos últimos meses.
Este es el último foco, dijéramos, pero ahí aportaba también otros datos y apuntaba a otros pueblos también de nuestra comarca, que eran, si no recuerdo mal, Vera y Cuevas.
Vera y Cuevas de la Almanzora.
Luego en Cuevas estaría esto de esta situación de Palomares, que además la resaltaba por encima de otras, y una situación que viene marcada por ley. Tampoco sabemos cómo se han ocupado estas viviendas, si por la fuerza o no por la fuerza, que eso tiene mucho que ver a la hora de poder actuar. Si se denuncian las 24 primeras horas o no se ha denunciado en las primeras 24 horas, que es lo que marca la ley también para poder obligarles a abandonar la vivienda.
Es que aunque encuentres, si es que el problema de las leyes muchas veces es que aunque encuentres que se están incumpliendo de manera flagrante, si en este caso las viviendas pertenecen a un banco, a una entidad financiera.
Efectivamente, quienes, también lo dijo.
Quienes alertaron a la policía fueron vecinos que vieron el pampaneo. Pero claro, si no hay denuncia por parte del propietario, según la ley, no pueden actuar nadie.
Claro, lo curioso de todo esto es que en algunos casos, como hemos visto en televisión, es el propietario quien tiene que demostrar con la escritura y todo que la vivienda es suya para poder echar a los que no es su casa. Y ahí se han metido. Y a veces también cómo utilizan los niños, lo comentaba José la semana pasada, cómo utilizan a los niños como escudo para que no se les toque. Incluso hablaba de un tema que le puso la carne de gallina, de que le arrojaron a los pies a un niño pequeño para hacerles frente.
Pero también destacaba, que yo creo que es importante recordarlo, que en todos los casos en los que habían actuado, en ninguno de ellos las familias que habían ocupado esas viviendas lo habían hecho por necesidad.
También es un detalle importante y es algo que también se viene demostrando en los últimos casos. Bueno, aquí de momento vamos a parar, porque la siguiente noticia que nos va a ocupar nos va a llevar hasta Carboneras para hablar en unos instantes con Lorenzo González. Es el teniente de alcalde de Carboneras, del Partido Popular.
Sí, recuerden que la planta de Endesa, la planta de la térmica de Endesa de generación de electricidad, pues por esto de que somos aquí más papistas que el Papa, el gobierno de España fue el primero de Europa en determinar que se iban a desmantelar todas las generadoras de electricidad que se alimentaran de recursos fósiles, en este caso del carbón. Pues se paró esa planta, se está desmantelando y se pergeñó un plan que llaman de la transición justa para que empresas se fueran para promover a empresas que pudieran asumir la pérdida tan grande de empleos. Recuerden, más de 200 eran directos de la planta de Endesa. A eso sumen otros 400 o 500 más de las empresas auxiliares. Estamos hablando de que es una pérdida de más de 700 empleos en un municipio que tiene 11.000 habitantes. Es decir, que eso se nota muchísimo, ¿no? Se nota bastante. Y a las arcas del ayuntamiento entraban de Endesa todos los años más de 3 millones de euros en tasas, tributos y demás cuestiones impositivas allí. Es una cantidad muy importante para un municipio de este calibre. Pues bien, cuando se ponen a iniciar todos los procedimientos, pues se dan cuenta de una cosa, ¿no? Algo que no era muy normal. Es que gran parte de las instalaciones de Endesa estaban instaladas sobre unos terrenos comunales, ¿no? Con el permiso del alcalde de entonces, Cristóbal Fernández, ¿no? Y claro, pues ya. Para asegurar,
a ver, para aclararle a la audiencia qué son terrenos comunales, pues, para que les quede claro.
Terrenos comunales, pues tiene una particularidad, que es que no se puede ni embargar, ni vender, ni alquilar, ni nada de eso, nada.
Es una situación similar a lo que ocurrió en Antas con el paquete,
¿no? Es decir, ahí no se puede poner una industria, ahí privada, y sin embargo se hizo. Lo hizo Carbonera. Ahora, al encontrarse con todo el problema y ver que hacían falta enajenar, bien alquilar, bien vender terrenos a empresas particulares para que se instalaran allí, pues decidió el ayuntamiento, que entonces presidía, era alcalde José Luis Américo.
Esto es lo más curioso de toda la
historia. En 2019, pues promover el cambio de esa urbanístico de esos terrenos, en vez de ser comunales, pasarlos a patrimoniales para de esa manera poder enajenarlos o alquilarlos, simplemente eso, ¿no? Bien, pues
estaba de acuerdo, y así lo decidió el anterior alcalde José Luis Américo, y posteriormente
inició el procedimiento. Felipe de Gayuela. Llegan las elecciones, terminan las elecciones, no sigue José Luis Américo de alcalde y abandona y se queda ahí el proyecto, pero lo continúa Felipe Cayuela.
Lo retoma
Felipe Cayuela.
Y ahora estamos en la situación de que el nuevo alcalde también, Salvador Hernández, pues vuelve a retomar el tema, y de eso nos vamos a ocupar en unos minutos con más detalle, porque resulta que los otros dos dicen que no.
Ahora dicen que no cuando están en la oposición.
O sea, primero sí, después no. ¿Ustedes creen que hacen o trabajan por el pueblo o por la política única y exclusivamente, por dañar al adversario? Bueno, vamos a detenernos en unos minutos tras la publicidad en conversación con el teniente de alcalde de Carboneras del Partido Popular, Lorenzo González.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería.
todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería. Tu provincia.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues como les hemos contado, el Partido Popular de Carboneras reprocha al PSOE y a Felipe Cayuela que obstaculicen la recalificación como suelo industrial de los terrenos comunales ocupados por Endesa. La verdad es que es una postura que no se entiende con los antecedentes que acabamos nosotros de explicarles, puesto que esto fue promovido en un principio por los socialistas de la mano de el que era alcalde entonces, José Luis Américo, y posteriormente tras las elecciones, como bien explicaba Javier, por Felipe Cayuela, el independiente que encabezó la lista del PP, y que bueno, ya saben ustedes la historia en todo el entorno político del Partido Popular y Felipe Cayuela, que ya les pudimos contar de las desavenencias y posturas y de ir por libre que estaba manteniendo el propio Cayuela. Pero en esta ocasión dicen no entenderlo y se lo reprocha porque ambos han votado en contra de dicha recalificación cuando han pasado a ser parte de la oposición.
Bien, y en primer lugar, después de esta introducción, saludamos a nuestro invitado, al teniente de alcalde de Alcarboneras, don Lorenzo González. Muy buenas tardes, don Lorenzo.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Bien, pues por ir a entrar ya en materia, háganos un breve repaso de cuál es la historia de esta recalificación. ¿Cómo y sí. quién comenzó en su día este procedimiento y cuándo?
Pues mire, según he estado indagando para tener datos más exactos, ¿vale?, y no equivocarme a la fecha, este expediente se inició en el mandato del Partido Socialista, ¿vale? 2019-2023, se inició en el año 2020, ¿vale? Concretamente, el 2 de octubre tuvieron ya el gobierno junto a Endesa la primera reunión en la que se encontraba José Luis Américo, el concejal de urbanismo Pedro López, Ramón Soto, en este momento, y ahí ellos iniciaron el trámite de la descatalogación de los montes públicos, ya les digo, en el año 2020, por lo cual el Partido Socialista, no entiendo cómo en el 2020 inicia el trámite, se pone en conocimiento en reuniones con Endesa y a día de hoy está votando en contra. Pero bueno, no obstante, le voy a seguir diciendo por fechas para resumirle bien y que tenga constancia y quede constancia para toda la ciudadanía y para vosotros. El 2 de octubre se mantiene esa reunión, como le he dicho, y el 28 del 12 de 2023 se abre una providencia, que aquí estamos hablando de que en este momento está Felipe Cayuela con nosotros como el Partido Popular. Sí. Abre una providencia solicitando a los servicios técnicos y jurídicos informes sobre la descatalogación. Quiere decir que estaba por el bien de que se implantasen aquí estas empresas que, como digo, en un futuro creemos que van a llegar. Y el 15 del 3 de 2024, justamente cuando se nos pone la moción, ¿vale?, en ese pleno dice y hace hincapié sobre el expediente de la descatalogación, que estaba muy avanzado y que no se llevó a principios de 2024 por no tener la mayoría. Y en esos momentos incluso él echaba en cara a la oposición que por culpa de ello estaba todo paralizado. O sea,
ojo, a la oposición, incluyendo al hoy alcalde, claro, Salvador Hernández, al que había echado ahí, del gobierno.
Ya estaba expulsado por Felipe Cayuela. No obstante, el 28, ¿vale? Le digo todo el plazo y luego ya comentamos todo el expediente. El 28 del 11 de 2024 se lleva a pleno, pero no sale adelante por no tener la mayoría esa votación.
Bueno, y, por, y porque, vamos, no tener la mayoría, y porque votaron en contra Partido Socialista,
los concejales del Partido Socialista y Felipe Cayuela. Nosotros, los cinco concejales del Partido Popular, incluido Salvador, que es el alcalde en ese momento y a día de hoy, pues salieron 6 votos en contra de 7. Por lo tanto, no salió el expediente. Y luego volvimos a llevarlo el 30/1/2025, donde ahí sí se consigue aprobar con la mayoría absoluta. Lo cual, pues la gente ya... Bueno, hubo gente con responsabilidad y gente con conocimiento que pues que vio que esto es un bien para el pueblo y que esto que puede conllevar el inicio de este expediente, pues que se instalen aquí empresas tan grandes como las que están ofertando por estos terrenos, que son multinacionales y que sabemos que le vendría a Carbonera estupendamente, ya que sabemos también la pérdida económica que nos ha generado el cierre de Endesa, como son 3 millones o 3 millones y algo de euros. Entonces, pues
Perdón, por ir sentando, algo más de 3 millones de euros, que era lo que venía percibiendo el ayuntamiento anualmente de distintas tasas y tributos. Pero que además lo que hay que también que subrayar y destacar es que Endesa y las empresas auxiliares de Endesa que trabajaban para esta compañía, esta multinacional española, pues estaban empleando a más de 700 carboneros, ¿no? Y que ya...
Sí, bueno, directa e indirectamente, sí es verdad, sí, que aproximadamente, asesora los números, Javier, uh-huh, directamente por Endesa eran sobre 150 personas, sí, pero claro, ahí siempre había muchas contratas, claro, las cuales pues daban muchísimo trabajo y muchísimos puestos a la gente de Carbonera.
Y que ahora no existen. Y de lo que se trataba ese plan, ¿no?, que bautizado con el pomposo nombre de Para la Transición Justa, era de intentar paliar en la medida de lo posible ese agujero negro que había supuesto el desmantelamiento de Endesa. Y bueno, y entonces, pues, cualquier momento, conociendo la burocracia en España, cualquier día, cualquier segundo, incluso diría yo, de retraso en cualquier movimiento, pues lo que está haciendo es pues continuar la agonía, ¿no?, que empezó con el desmantelamiento.
Continuar la agonía, y aquí lo que nosotros creemos es bloquear este ayuntamiento, y bloquear este ayuntamiento no bloquea al ayuntamiento, bloquea a todo el pueblo de Carbonera y bloqueas esos tantos puestos de trabajo que esa empresa traerían a Carbonera. Entonces,
¿Y usted recuerda los argumentos que daban en los plenos, en el pleno, para oponerse tanto José Luis Américo como Felipe, sí, Cayuela?
Sí, bueno, ahí pues hablaban, si habéis visto algún pleno, hablaban de pelotazo urbanístico, ocultismo. Aquí no hay ocultismo, ni hay pelotazo urbanístico, como le he dicho, ni hay, y también se basaba en que los expedientes no estaban bien llevados, por lo cual todo, o sea, lo que ellos...
Cuando, perdone, que le corte, pero es por destacar la cuestión, es decir, cuando da un paso un gobierno con Salvador Hernández y el Partido Popular, ellos sospechan pelotazo urbanístico, pero cuando es el PSOE, están ellos, sus manos están limpias de polvo y paja, no ha...
Claro, no... parece ser que cuando están ellos, pues todo está bien, y cuando no están ellos, todo no está bien. Y yo creo que lo que aquí hacen ellos es que lo quieran hacer ellos y alrededor de ellos, y nosotros queremos hacerlo nosotros y alrededor del pueblo, porque sabemos que es beneficioso para el pueblo. Entonces, el expediente es el mismo, estando el Partido Socialista, estando Felipe Cayuela, estando Salvador Hernández, o esté quien esté, todo, la tramitación es la misma. De hecho, esto es un mero trámite, tengo que hacer hincapié en esto, porque nosotros no somos los que... nosotros hacemos solamente el trámite, pero luego el que dice si está bien o no está bien toda la documentación que se debe de aportar es la Junta de Andalucía. O sea, que nosotros queremos decir, y quiero decir en este caso como portavoz del Partido Popular, que nosotros solamente hacemos el trámite, el mero trámite, pero luego el que dice si está bien o está mal es la Junta de Andalucía. O sea, ahí quiero dar a entender que nosotros no tenemos ningún tipo de interés detrás de esta descatalogación. Lo único que pretendemos es atraer empleo de calidad y empleo que se venía generando con Endesa y que ya no tenemos.
Entiendo de sus palabras, buenas tardes, Lorenzo, que lo que han hecho ustedes es retomar la misma iniciativa, la misma idea, el mismo proyecto que en su momento puso en marcha José Luis Américo y posteriormente Felipe Cayuela, tal cual, no han cambiado nada.
Nada, no ha cambiado nada. Lo único que han cambiado son las fechas, que esto, como he dicho, en 2020 lo inició el PSOE, en 2023 lo siguió tramitando Felipe Cayuela con nosotros como compañeros, sí, tras las elecciones, y en 2025 seguimos tramitándolo el equipo que estamos como por responsabilidad al pueblo, pues que es Salvador Alcalde de Ciudadanos y el Partido Popular, que nos unimos como pues para dar un equilibrio y una... Y qué es lo que necesita Carbonera.
Uh-huh. Con lo cual, casi la respuesta la doy por obvia, pero ¿qué lectura hace usted? ¿Hay un interés más que otra cosa político que un bien por el pueblo?
Pues exactamente, sí, puedo decir lo que es como vienen trabajando el Partido Socialista y su plan, que ellos, si lo hacen ellos está todo bien, pero lo hacen ellos y para ellos. Y es este Partido Popular que estamos aquí al frente hoy, junto en coalición con Salvador Hernández, pues lo que queremos es un bien para el pueblo y para el gobierno. No solamente nosotros aquí no tenemos ningún tipo de interés. Otros partidos, como el Partido Socialista, sí, y lo digo claro, sí, parece ser que ellos sí lo tienen, porque si ellos están, sí está todo bien, y si no están ellos, hay ocultismo y hay oscurismo y hay... pelotazo urbanístico, y aquí no hay nada que no sea, como digo, la buena fe de traer empleo de calidad al pueblo, que es lo que hace falta después de la pérdida de Endesa.
Claro, porque, bueno, usted, que además de teniente de alcalde, es concejal de urbanismo y para la transición justa, el primer requisito que necesita una empresa para poder instalarse en esos suelos que, repito, insisto, ocupaba Endesa, es que ese suelo sea de uso industrial, ¿no?
Exactamente, le voy a explicar un poquito eso también para que quede también constancia. Nosotros lo único que hacemos es pasar los montes públicos de suelo rústico a pasarlos a suelo industrial, aprobar el mero trámite, como le he dicho, porque antiguamente dirán ustedes, ¿y cómo antiguamente en los años 80 se instaló Endesa y no hubo que hacer ningún trámite? En los años 80 eran unas leyes urbanísticas y a día de hoy son otras. Entonces, la ley urbanística lo que dice es que para pasar ese suelo de monte público a suelo industrial hay que hacer este mero trámite, y nosotros en lo que estamos es eso nada más.
Y ahora mismo hay ya empresas esperando esa categoría, para esa recalificación, para poder instalarse en ese suelo.
Sí, sí, aquí hay varias empresas, que yo no voy a dar el nombre de ellas por protección de datos, no sé si se pueden dar o no, pero que sí, también tengo que decir que sí, Felipe Cayuela, el día 15 de marzo de 2024, cuando nos pusieron la moción, él echaba en cara a la oposición, como he dicho antes, que gracias a ellos pues no se estaba llevando nada, pero que estaban, o sea, el gobierno en ese momento, éramos nosotros también, que estaban detrás de estos proyectos varias empresas, y dio nombre, dio pedo y señales de quién eran las empresas, o sea, nombró a 6-7 empresas en ese pleno, o sea, que como que estaba todo muy avanzado. Entonces no entendemos en ese momento, el 15 de marzo de 2024, cómo sí estaba dispuesto a traer a pleno pues la descatalogación, y a día de hoy, el 1 de, como he dicho antes, que fue el 30 de enero de 2025, cómo vota en contra de la descatalogación. No se entiende, porque las empresas siguen siendo las mismas y todo sigue siendo lo mismo.
¿Justificaba usted esa recalificación en la necesidad de dar respuesta a ese interés que han mostrado empresas que están interesadas en ubicarse en Carboneras? Decía que no quería dar datos sobre estas empresas, pero podemos saber el número para hacernos una idea de si el interés es mucho, ¿no?
Seis, siete empresas.
Y estamos hablando de empresas nacionales.
Empresas multinacionales. Empresas muy potentes. La cual sí puedo hablar de números, que atraería una inversión de 1,000+ millones de euros al pueblo. Eso daría una licencia a las arcas municipales muy grande, daría año tras año, que es lo que venía percibiendo el ayuntamiento, una riqueza por estar ahí implantada, y aproximadamente, que también dejaron los datos, eran sobre 350-370 trabajadores directos al pueblo de Carbonera.
Y aunque no nos quiere decir los nombres, ya tuvimos algún avance. ¿A qué se dedican esas empresas, bueno, que están interesadas?
De hecho, una puede decir el nombre, porque incluso se publicitó, era una multinacional de la acuicultura, que iba a poner una planta de acuicultura cerca y una planta de procesado ahí.
Puedes decir de qué son las empresas. Las empresas son piscifactorías, son empresas de hidrógeno verde, son empresas de grandes industrias, pues como le he dicho, que atraería por gran un gran empleo de calidad y una gran aportación económica año tras año a las arcas municipales, si se implantan. Pero vamos, que el primer trámite, vuelvo a recalcar, que es la descatalogación de los montes públicos, porque antes de hacer la parcelación y la segregación de esos terrenos para que se implanten las empresas, pues hay que hacer el primer trámite, que es la descatalogación, que es pasar los suelos de los montes públicos a suelos industriales.
Bueno, pues señor González.
Aunque, como dice usted, le argumentan en los plenos que hay intereses ocultos y usted avanza que es el mismo expediente, después, fuera del pleno, ¿comentan algo? ¿Les llega algo por parte de los partidos o de los componentes y concejales de la oposición argumentando otra cuestión que pueda salir fuera y que verdaderamente asiente esa negativa?
No nos llega nada. Ellos lo llevan a pleno, llevan sus armas políticas, porque ellos lo que utilizan son armas políticas, que es lo que viene siempre haciendo el Partido Socialista en Carbonera, en los plenos, para enturbiar el gobierno de otros partidos y ya está. Y ellos, si no están ellos, pues no.
Bueno, pero
desde la calle no nos llega nada de la oposición.
Pero Felipe Cayuela, concretamente, en redes sociales le ha amenazado incluso con llevarlo a los tribunales por sacar adelante esta recalificación.
Bueno, pues ahí están los juzgados para que Felipe Cayuela vaya a poner contencioso y todas las medidas posibles que él vea oportunas. Nosotros, como le he dicho antes, por responsabilidad con el pueblo, que para eso estamos aquí, intentaremos hacerlo, llevar los expedientes lo mejor posible, lo más rápido posible, para que el pueblo Carbonera pues se haga una realidad de que esas empresas se puedan implantar aquí lo antes posible.
Y dada la delicada situación económica del ayuntamiento, ¿usted considera vital dar este paso por parte del consistorio?
Hombre, por supuesto que lo consideramos que es vital, ya que Endesa nos generaba 3 millones y algo de euros al año y esos 3 millones ya no lo percibimos. Entonces el presupuesto de Carbonera es mucho más pequeño, las infraestructuras que tenemos que hacer son mucho menos, en todas las áreas, en todas las concejalías tendremos mucho menos presupuesto y muchos menos puestos de trabajo. Entonces, como gobierno y gobierno responsable, que para eso estamos, como he dicho antes, intentamos atraer otros proyectos industriales que aporten esas cantidades y si pueden ser más, mejor, y tantos puestos de trabajo como había y si pueden ser más, pues mucho mejor para el pueblo de Carbonera.
Usted es el nuevo responsable de Transición Justa, según acaba de comentar mi compañero. A lo mejor la pregunta es un poco delicada, a lo mejor no, pero ¿realmente cree usted que ha existido una transición justa en Carboneras con esta situación?
Hombre, yo pienso que la transición justa en Carboneras es un poco todo, a día de hoy la burocracia, como ya sabemos, es un poco lenta, pero la transición pues claro que lleva su tiempo, se viene haciendo desde la pérdida de Endesa. Y vamos a intentar que los plazos se cumplan como se viene diciendo por estas empresas para el desmantelamiento y la transición sea una realidad en los años, que no son cortos, pero estamos para trabajar y para que la transición,
o sea, usted,
justa, ¿sí? Justa y acorde a lo que necesita.
De momento lo ha sido poco, lo de justa lo ha sido poco, ¿no? Porque con las cifras que acabamos de poner sobre la mesa, se va a llegar en Carboneras a cubrir esas cifras, esos puestos de trabajo, esos ingresos en el ayuntamiento. ¿Realmente va a ser justa?
Hombre, pues de eso depende del gobierno que haya, de que haya un gobierno responsable, que eso es lo que queremos también transmitir a la ciudadanía, de pleno a pleno. Pues justa no está siendo por el simple hecho de que aquí, como le he dicho antes, si hay un gobierno, las cosas parecen ser que sí están bien hechas, y si hay otro gobierno, parece ser que hay aquí ocultismo, pelotazo urbanístico, todo es negro, ¿no? Entonces, nosotros sí que vamos a intentar, por lo menos en estos dos años que nos quedan, de que sea justa y de que todo lleve su trámite y vaya lo más encauzado y lo más rápido posible para que la transición sea justa.
La verdad es que en Carboneras cualquier transición es difícil y complicada, nada más que hay que remontarse a las últimas elecciones y ver todo lo que ha ocurrido políticamente en ese ayuntamiento y los gobiernos que ya han pasado por ahí, los partidos y los equipos de gobierno, una auténtica locura.
Pues sí, así es como dice un poco, yo soy nuevo en esto, todos mis compañeros somos nuevos en esto, no sé, se nos queda,
sí, pero
un
lo
poco...
ha vivido, lo ha vivido en primera fila.
Sorprendente, sí, pero al final es verdad que hemos llegado en este tiempo, somos nuevos, pero lo estamos viviendo en nuestras propias carnes y lo estamos padeciendo, pero no nos queda otra que seguir adelante, luchar por el pueblo y poner a todos los votantes que nos han confiado en nosotros, pues donde creemos que hay que ponerlos, que es en el trabajo, en la riqueza, atraer todo, turismo, industria y un poco de, ya generalizando un poco de todo, lo que sea beneficioso y bueno para el pueblo.
Pues hasta aquí la conversación y un tema que nos mantendrá pendientes, como no, Lorenzo González, teniente de alcalde de Carboneras, Partido Popular, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes, hasta luego.
Pues ya lo han escuchado el Partido Popular de Carboneras, reprochando al PSOE y a Felipe Cayuela que obstaculiza en la recalificación como suelo industrial de los terrenos comunales ocupados por Endesa y con objetivos y proyecciones muy interesantes para el municipio que están intentando que no sean posibles desde la oposición en Carboneras. No es la única noticia del día. Les hemos hablado de la desaladora del Bajo Almanzora 2, que no estará en marcha antes de 2028. Acuamet ha comunicado a Aguas de la Almanzora que aún está revisando el proyecto y que no esperan informe medioambiental hasta finales de este año. También de dos nuevas viviendas que han sido ocupadas en la barriada cuevana de Palomares. Los propietarios dieron aviso a la policía el pasado jueves. Los agentes se personaron en la calle El Ministro de Palomares, donde fueron ocupadas dichas viviendas, pero según el Partido Popular no lograron resolver esta situación. Pero también hemos hablado del cruce de la Simona en Garrucha.
Correcto, 20 años después de la promesa de la Junta para su eliminación, se pone en marcha el expediente de licitación de las obras en el cruce de la Simona. Se trata, como ya saben, de un punto negro. Por esta vía transitan diariamente una media de 5.000 vehículos, sin tener en cuenta el aumento considerable de tráfico que se produce también en la temporada de verano. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 1 millón de euros, están incluidas en los presupuestos de la Junta de este año, que asumirá íntegramente el coste de esta actuación. De hecho, esta misma mañana la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, visitaba la localidad de Garrucha acompañada por la delegada de la Junta, Rebeca Gómez, delegada de Fomento, Dolores Martínez, y el director general de Puertos, Ignacio Álvarez Osorio, entre otros. Así que hecho falta 20 años y cuatro alcaldes que han pasado por el ayuntamiento de Garrucha, para que, bueno, pues parece que estamos más cerca de la eliminación de ese punto negro. Ahora, eso sí, nos ha costado bastante, 20 años, nos nada quedan, más y nada menos.
Nos quedan otros tantos si miramos hacia los gallardos, Javier.
Sí, a los gallardos.
Hablando de puntos negros, quiero decir.
Claro, y bueno, y todavía ahora es el anuncio de que comienza el expediente para licitar las obras. Esperemos a ver cuándo comienzan, de verdad.
Y me ha llamado la atención la cita de los 5.000 vehículos. Yo creo que son más si tenemos en cuenta que la carretera que va de Garrucha a los Gallardos tiene 7.000 y pico de vehículos. Si además desviamos por ahí y demás, estarían en cifras similares, porque es un punto de mucho tránsito. Pero en fin, por lo menos ya se van dando los pasos de un tema que siempre ha sido el objetivo de todos los equipos de gobierno, pero que nunca se ha visto que pudiera ser una realidad como parece que va a ser ahora. Volvemos a Carboneras para hablar del puerto.
El puerto de Carboneras va a incorporar un nuevo dique y va a mejorar su operativa logística. Se trata de una ampliación de la línea de atraque mediante la conexión del Duque de Alba con el muelle Ribera 1. Esto va a hacer posible el atraque de buques de hasta 45.000 toneladas peso muerto y 180 metros de eslora.
Lubrín cuenta con nuevos presupuestos y tenemos los datos.
Fueron aprobados la semana pasada. Las cuentas ascienden a 2.6.000 euros, 49 más que el año pasado. 49.000 más que el año pasado. Incluyen algo más, 49.000 euros, no 49.000 millones, ¿no?
Incluyen... Es que se había quedado usted corto, 49 euros se había quedado corto.
Ah, incluyen algo más de 200.000 para inversiones, entre las que destacan la instalación de cámaras de videovigilancia, reposición de la red de abastecimiento en la calle Andalucía, mejoras en la piscina municipal y la compra de terrenos para construir un área recreativa en la barriada de Rambla Aljibe. El presupuesto también incluye 150.000 euros para pagar la deuda municipal, que asciende a 1.400.000 euros. La mitad de esta deuda corresponde a una sentencia, recuerden ustedes que aquí les informamos, que obligó al ayuntamiento a devolver la entrega a cuenta en 2004 de una urbanización de los 700.000 euros entregados para una urbanización con 200 viviendas en unos terrenos que la Junta no admitió finalmente como urbanos.
Así son las inversiones, así están los números, los nuevos presupuestos de Lubrin. Y mañana ya se firma el convenio entre el Ayuntamiento de Antas y Red Eléctrica Española.
Un convenio que va a permitir la adquisición de una colección privada de más de 3.000 piezas arqueológicas, muchas de ellas del Argar. La firma estaba prevista hace un mes, pero fue aplazada ante la suspensión de vuelos por el temporal de lluvia que impidió la llegada al municipio de Antas del delegado regional de la compañía eléctrica con el que se iba a firmar este convenio. Red Eléctrica va a aportar 325.000 euros para esta adquisición al médico y coleccionista privado Fernando López. Las piezas se van a exponer en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica.
Y una venta que el propio Fernando López ha vivido con máxima ilusión, como pudieron ustedes escuchar aquí en nuestros micrófonos. En Mojácar se encuentra ya ultimando, o la localidad de Mojácar se encuentra ya ultimando los preparativos de la playa del Perulejo. ¿Por qué? Pues porque va a ser un espacio exclusivo para perros.
Ahora se están instalando duchas y papeleras con dispensadores de bolsas con el fin de recoger los excrementos de estas mascotas y garantizar un espacio limpio y adecuado para los animales. Cuenta con una autorización administrativa concedida hasta diciembre de 2027 y esta de Mojácar va a ser la segunda playa de estas características en el Levante tras ser abierta en julio en 2020, del pasado año, un tramo de la Cala de la Invencible en Cueva de la Almanzora.
Y está ahí, según me han dicho antes, en proyección también hacer lo mismo en Terreros. Uh-huh. Muy bien, dos paradas más en Garrucha, un llamamiento desde el Ayuntamiento y una crítica irónica del Partido Popular.
El Ayuntamiento de Garrucha hace un llamamiento a la población, al civismo, porque llevan varias semanas sufriendo actos de vandalismo en la fuente del Museo del Pescador. Partes de la estatua rotas, tierra y barro en el agua hacen que cada semana este espacio sea objeto de una exhaustiva limpieza y reparación. Por eso, el Ayuntamiento ha pedido a sus vecinos responsabilidad y respeto por el patrimonio local.
Hombre, más que a los vecinos, a los vándalos que se dedican, sí, a hacer estas cosas.
Sí, a los vecinos también les pide colaboración, si ven algo raro, denuncien inmediatamente.
Claro que sí, porque me recuerda a aquellos hechos que ocurrieron de actos vandálicos con quema de contenedores, aceite que se esparcía por el paseo marítimo.
Por el paseo marítimo recién cambiada, la baldosa, alrededor también del instituto.
Efectivamente.
Recuerden, ahí que el instituto que también le quemaron, fue incendiado de manera intencionada.
Sí,
hace
también
unos
lo
años.
Contábamos aquí. Sí. En fin, esperemos que no sea otro caso de vandalismo de este gratuito y sin ninguna razón, evidentemente, porque destrozar el patrimonio no hay quien encuentre razón alguna. Y acabamos en Pulpí.
Acabamos en Pulpí.
Pero antes pasaremos otra vez por Garrucha.
Ah, es verdad,
sí,
que lo he dicho yo antes.
Porque no abandonamos Garrucha porque el Partido Popular, en un tono claramente irónico, felicitaba a María López, esa alcaldesa de Garrucha, por su descenso político, como dicen textualmente. Ha pasado María López, tras el congreso celebrado este fin de semana, el congreso provincial del PSOE, celebrado este fin de semana en la capital, ha pasado del número uno, como presidenta que era de la Comisión Ejecutiva Provincial, a secretaria provincial de Pesca y Medio Marino. el número 45 en la escalafón de los 52 elegidos.
Eso es lo que dice el Partido Popular. Y ahora sí, Pulpí, informe de cortes de tráfico.
En un tramo de la vía de servicio de la Avenida de los Antones, desde hoy lunes, que ha comenzado y que durará aproximadamente 2 semanas. El motivo, las obras de la plataforma ferroviaria en las inmediaciones del paso a nivel de la Avenida de la Estación, que pertenecen al corredor del AVE, estas obras que se están haciendo en el tramo Lorca-Pulpí y que van a tener estos inconvenientes durante un periodo de 2 semanas.
Y en unos minutos vamos a recibir en este programa a José María Martín Cibantos, que es arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada. ¿Por qué vamos a hablar con él, Javier?
Pues vamos a hablar con él porque va a dirigir unas excavaciones, unas investigaciones que se van a desarrollar del 5 al 16 de mayo en el Cabezo María. Allí, bueno, le vamos a preguntar qué es lo que esperan encontrar ahí y luego ya cuando termine el periodo de investigación le diremos en realidad qué han hallado, ¿no?, y cuáles han sido las conclusiones.
A José María Martín Cibantos ha tenido ustedes ya la oportunidad de escucharlo en más de una ocasión en este programa, porque como arqueólogo está metido de pleno y de lleno, bueno, en excavaciones de nuestra comarca.
Por ponerles unos ejemplos, es el director de las campañas que se vienen realizando en Mojácarla Vieja. Uh-huh. Y también fue el que lideró las investigaciones que acabaron pues constatando que lo que se conocía como Huercal la Vieja, esa fortaleza, sí, en realidad no era un castillo, sino un granero fortificado, un granero fortificado, una especie de caja fuerte para guardar, sí, no, tesoros, que era el grano, y claro, también pertenencias de los pobladores que tenían bastante valor, ¿no?
Sí, nos contó muchísimas curiosidades sobre este tema. Hoy, el Cabezo María.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los 5 sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, hablamos con José María Martín Cibantos, arqueólogo y profesor de la Universidad de Granada, y el motivo ya se lo hemos explicado. Se va a encargar de dirigir las investigaciones en el Cabezo María en Antas, y que tendrán lugar entre los días 5 y 16 de mayo, ya con el sol, con las buenas temperaturas y, de nuevo, nunca mejor dicho, meter la cabeza en nuevas excavaciones e investigaciones.
Así es, y vamos a dar paso a esta persona, a este profesor de la Universidad de Granada, ya muy conocido de todos ustedes por los proyectos en que se ha implicado aquí en nuestra comarca. Muy buenas tardes, don José María.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros esta vez sí.
Bueno, pues un nuevo proyecto aquí en la comarca, en el Levante Almeriense, esta vez en Antas, esta vez en el Cabezo María. ¿Y qué es lo que les lleva hasta allí, hasta ese rincón tan mágico, ¿no?, de nuestra zona?
Bueno, pues precisamente que es un rincón, como bien dice, mágico, que tiene un sentido muy identitario a nivel local, y es el propio Ayuntamiento de Antas el que nos pidió el hacer una actividad arqueológica, empezar a excavar allí, desarrollar un proyecto, porque tiene un simbolismo y tiene una carga a nivel paisajístico también muy, muy importante.
Sí, una carga a nivel paisajístico e histórico, porque uno cuando sube allí por el camino, ¿no?, de entrada, ya antes de llegar a la puerta de la ermita, se encuentra ahí unas, lo que parece ser unas habitaciones, ¿no?, que hubo allí, y en la ladera, ¿no?, en el lado oriental del cerro, pues lo mismo, una miríada, ¿no?, de habitaciones excavadas sobre el volcán. ¿Quién vivió allí? ¿O quién sospechan ustedes que vivió allí?
Eso es una de las cosas que no sabemos todavía prácticamente nada, porque habrá que empezar a abrir ese melón, pero vamos para allá con una hipótesis de trabajo que creemos que son particularmente interesantes y singulares, porque, bueno, pues para el material que se ve en superficie, la cerámica que se ve en superficie, parece que podría tratarse de un asentamiento tardoantiguo, y entre la tardoantigüedad y el alto medioevo, y que podría ser bizantino, es decir, que podría haber sido una de las instalaciones bizantinas, sobre todo en el siglo VI, ya están, y se prolonga luego el asentamiento hasta el siglo VII, incluso probablemente el década del siglo VIII, ya dentro de época de Miral. Y de ser así, bueno, pues sería muy interesante, porque nos iría configurando cada vez de forma más clara esa presencia bizantina desde el punto de vista arqueológico, y nos iría aclarando muchas cosas sobre uno de los periodos más desconocidos, no solo en Almería, sino más desconocidos en el occidente del Mediterráneo.
Claro, porque cuando habla, por situar a nuestra audiencia, cuando habla del periodo bizantino, es el final del Imperio Romano, ¿no?, de la época romana y la transición a la época de visigótica, ¿no?, prácticamente.
Sí, de hecho, bueno, está muy bien traído, porque la continuidad del Imperio Romano no se produce en Occidente, donde el último emperador, Rómulo Augusto, lo ha depuesto en el año 476, y posteriormente pues se producirá la fundación del reino visigodo como entidad política, sino que, bueno, se producirá en Oriente, con el Imperio Romano de Oriente, que es lo que habitualmente llamamos como Imperio Bizantino, que en la política del emperador Justiniano intentará practicar lo que se llamaba la restauratio imperi, ¿no?, la restauración imperial, intentando conquistar partes del Mediterráneo occidental para el Imperio Romano, en este caso ya para el Imperio Romano de Oriente, y dentro de esa política pues habrá un intento de conquista de Hispania, que en ese caso ya era reino visigodo de Toledo, y una incógnita, una de las grandes discusiones historiográficas, porque no se sabe realmente qué es lo que los bizantinos llegan a conquistar y a ocupar. más allá de lo que, bueno, muchas veces las fuentes aparecen de forma muy confusa y hay mucho mucho debate, pero arqueológicamente pues no en muchos sitios se ha conseguido ir documentando esa presencia bizantina de manera efectiva.
Bueno, aquí en nuestra comarca habría un gran referente que eclipsaba, ¿no?, el resto en esa época, ¿no?, que era Varia, Villarico, ¿no?, el actual Villarico. Es de suponer que estando tan próximo debía haber alguna relación entre ese poblado bizantino del Cabezo María y Villarico, ¿no?
Claro, uno de los lugares centrales sería Varia, y en realidad, bueno, ya la zona del interior y hasta Cerro Montroy, de nuevo con muchos interrogantes, con muchas dudas sobre cómo es la vida de Varia y cómo es la ocupación bizantina, porque falta mucho por investigar y a pesar de que sea tan interesante, y sobre todo, bueno, pues ver cuál es la relación con el resto del territorio, sobre todo conforme nos adentramos un poquito hacia el interior.
Algo que a mí se me viene a la cabeza, porque uno está acostumbrado a hablar, ¿no?, y a ver, ¿no?, cómo se investiga, por ejemplo, en Mojácar la Vieja, ¿no?, y donde es un cerro de arcilla limosa, ¿no?, donde se excava y tal, pero el Cabezo María tiene una particularidad, y es que es un volcán. Allí lo que hay es roca, es piedra. Allí excavar, literalmente hablando, es complicado porque lo que hay es se van a encontrar con la roca viva. ¿Eso es una dificultad añadida o cómo se trabaja en esas condiciones?
No, en realidad no tiene más dificultad que la propia pendiente y, bueno, tener cuidado, sobre todo en relación a la seguridad, con la propia topografía del cerro, pero no en sí por la geología del cerro. Y porque, bueno, en realidad la excavación arqueológica acaba cuando acaba el depósito arqueológico y empiezan los depósitos naturales. Nos da igual que sea roca dura o que sean sedimentos, ¿no?, de más blandos, que sean calizas o sean esquistos, o como en este caso roca balcánica. Es verdad que eso ya es una singularidad en sí mismo, ¿no?, el excavar en un terreno volcánico que no es para nada habitual, ¿no?, y ya le da un carácter muy particular, pero no le añade ninguna dificultad en sí.
Y hay el cronista, el anterior cronista de Antas, pues mantenía que en esa zona defendía que podía estar una de las primeras iglesias protocristianas, ¿no? Había un espacio, una sala muy grande, con una hornacina, huecos para luminarias, decía él, y tal. Usted, que ya ha tenido ocasión de haber investigado, ¿no?, aunque sea visualmente, esa zona, ¿usted cree que podría ser cierto esa hipótesis que mantenía don Gabriel Martínez Guerrero?
No hay, en principio, nada que haga pensar que efectivamente pudiera haber una iglesia en ese sitio. Y es verdad que se ven en lugares donde ahí la roca parece estar trabajada, estar excavada. Hay que tener en cuenta cómo es la propia roca volcánica y los procesos erosivos de la roca volcánica. Nuestro paralelo ahí más cercano, de hecho, los tenemos en Canarias, ¿no? Desde el punto de vista geológico y en las formas de habitar y de construir en Canarias, ¿no?, en muchos de estos lugares. Pero no hay ningún elemento distintivo que nos pueda llevar a pensar que efectivamente a eso pueda ser una iglesia. Que hubiera una iglesia, pues es bastante probable, porque si estamos en un contexto bizantino, estamos en un contexto cristiano, obviamente, y donde además ya desde el siglo VI la iglesia cristiana, la iglesia de Oriente, tiene un peso específico muy importante desde el punto de vista también político y social, ¿no? No solo religioso.
Claro, y más si pensamos que se mantuvo también una población después, hasta incluso los primeros siglos del medievo, ¿no?
Claro, la cerámica que hay en superficie nos lleva hasta época emiral, probablemente solamente hasta el siglo VIII, da la impresión de que como mucho justo después de la conquista islámica ya se produciría el abandono del yacimiento y que no llega ni siquiera a época califal, pero una de las cosas que tendremos que intentar fijar ahora con la excavación, si efectivamente hay una prolongación, no solo después del periodo bizantino, después del proceso de conquista de nuevo de los visigodos, sino incluso luego después de la conquista islámica. Y en ese caso, ¿qué es lo que cambia? Porque obviamente no sería igual y no tendría la misma función el asentamiento con la ocupación bizantina y con ese proceso de conquista y de intento de control del territorio que posteriormente tras la conquista visigoda del territorio y luego tras la conquista islámica. Entonces tendremos que ir viendo realmente cuál es la significación y cuál es la funcionalidad que tiene el yacimiento conforme cambia también el contexto político.
Porque yo recuerdo en una entrevista que hicimos aquí a Montserrat Menasanc, una profesora de la Autónoma de Barcelona, que ella defendía que en la época medieval la población que había en el Cabezo María no era musulmana, sino cristiana. No sé si usted conoce esa claro. hipótesis de ella.
Sí, sí, claro, además sería lo normal, porque ya digo, el periodo de ocupación del Cabezo María es un periodo tardo antiguo, de época visigoda para entendernos, aunque la presencia fuera también bizantina, pero es periodo visigodo, y es por tanto una población cristiana, y parece que solo llega a principios de época emiral. Entonces sería bastante improbable que hubiera habido un proceso de islamización de esa población.
Y ya aunque,
de hecho, al revés, lo más probable sería, lo más sensato sería pensar que conforme va habiendo un proceso de islamización de la población en general, de arabización y de islamización de la población en general, se va produciendo el abandono de ese asentamiento.
Bueno, pues ya le emplazamos aquí para que cuando acaben estas investigaciones pues nos pueda adelantar las primeras conclusiones que haya sacado de ella. Pero no queremos acabar este espacio, aunque no estaba previsto, para preguntarle algo sobre un avance, ¿no?, sobre la nueva campaña en Mojácar, la vieja, que con toda seguridad creo que llevarán a cabo este año también.
Pues sí, efectivamente estamos, de hecho, preparando la campaña, primero obviamente con las solicitudes de las autorizaciones pertinentes a la Consejería de Cultura. Esta será la cuarta campaña del Proyecto General de Investigación y nos iremos centrando en las zonas donde hemos estado trabajando en estos dos últimos años, en la parte baja del cerro, e intentando además que las dos grandes áreas de excavación que tenemos abiertas queden unidas finalmente para tener una zona única abierta de excavación donde se vean todos los restos de la villa, de la zona de donde vivía la población y sea realmente más comprensible no solo las zonas de residencia, habitación, sino otras zonas productivas como pudimos encontrar en el año pasado con el horno comunitario, el horno de pan comunitario. Así que bueno, pues continuaremos por esa zona de excavación. Esa es la propuesta que teníamos también además desde el principio para que cada vez se vea un trozo más grande y sea además más comprensible y más visible para la población.
¿Y cuál es esa pregunta que tiene todavía flotando en su cabeza, ¿no?, esperando una respuesta o una respuesta más ajustada, ¿no?, que le gustaría encontrar
allí? Bueno, en el caso de Mojácar la pregunta más importante es saber cuáles son los orígenes, ¿no? El abandono lo tenemos, ya lo hemos tenido teniendo cada vez más claro y se ha ido confirmando a lo largo de las distintas campañas, pero el problema del origen de la fundación sigue ahí pendiente. Es verdad que para eso tenemos que ir mirando más, y hemos ido haciéndolo así poco a poco, al territorio, para saber no solo por qué se crea y cómo es seguramente un proceso de concentración de la población, sino de dónde sale esa población que en el siglo XII pues decide o se implanta en el cerro de Mojácar la Vieja para fundar ese asentamiento, ¿no? Y pues hay que pasar antes en el territorio de, y cómo decide y cómo el proceso de construcción.
A ver, ¿estamos teniendo algún problema en la comunicación?
Sí, ahora no.
Al final. ¿José María? Pues creo que le hemos perdido
definitivamente.
Sí, definitivamente.
Ahora sí.
Es que qué pena que
nos en esta última respuesta estábamos teniendo unos cortes, unos cortes
bueno.
Y no podíamos escucharle bien, pensábamos que la habíamos perdido del todo.
Incluso. Ah, no, pues qué raro, porque no me he movido de aquí.
Ya, por las cosas de la telefonía.
Sí.
Diga.
Yo decía que la principal duda sigue siendo el origen, el origen de esa población, no solo el proceso de constitución del asentamiento, sino sobre todo dónde sale esa población, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos ahí mirando poco a poco el territorio, el entorno de Mojácar, para saber si ha habido un proceso de abandono de otras poblaciones más pequeñas del entorno que se concentran en Mojácar la Vieja, y que es nuestra hipótesis desde el principio, pero que todavía no hemos conseguido ir averiguando, y además qué papel desempeña el Estado en ese proceso, tanto de abandono como de concentración de la población.
Y en el caso del Cabezo de María, volver al inicio de la entrevista, ¿tiene algún objetivo? ¿Hay alguna curiosidad también que le mantiene expectante? ¿Y por dónde empezarían esas investigaciones? ¿En qué se van a centrar en primer lugar?
Bueno, la principal es primero fijar la secuencia de ocupación, ¿no? La cronología de ocupación del inicio y del final, fijarla bien. Y sobre todo intentar efectivamente comprobar que se trata de un asentamiento propiamente bizantino, oriental, que ya solamente ese hecho pues resulta singular y muy interesante, porque además eso contribuiría a explicar muchas cosas, no solo sobre el Cabezo María, sino también sobre todo el entorno y una parte importante de las zonas, sobre todo las zonas costeras de Almería. En ese caso, claro, pues además hay que ir fijando que efectivamente si forma parte de la ocupación bizantina, pues una ocupación que tiene un carácter principalmente militar, y como aparece luego también reflejado en las fuentes escritas. Pero a partir de ahí, claro, pues nos interesa ir viendo si esa ocupación, que además no es demasiado prolongada, pues va suponiendo también unos cambios en el territorio, en la forma de organización de todo el espacio de la depresión de Vera.
Hablando de cambios, fíjese, yo recuerdo a historiadores, antes mencionaba Javier a don Gabriel, gente, cronistas, que estaban muy involucrados y muy volcados en la historia, reclamando una y otra vez, desde aquí también los medios de comunicación lo hacíamos, fortalecer y recuperar nuestro patrimonio histórico. Y ahora fíjese, Mojácar la Vieja, Varia, Baira, el Cabezo de María, el Argar, antes mencionábamos también ese molino fortificado en Huercalovera. ¿Alguna vez se había planteado, se había imaginado usted como arqueólogo, o se había fijado en nuestra comarca y en su riqueza arqueológica para llegar a pensar que iba a estar tan involucrado en este momento?
Bueno, pues en realidad no, aunque yo hace mucho tiempo que empecé a trabajar sobre la fortificación en Almería, en toda la provincia de Almería, las fortificaciones medievales, Andalucía, haciendo una caracterización sobre todo de las fábricas, las tipologías constructivas, las tipologías de castillos, y bueno, empezamos por ahí, igual que también empezamos por ahí en la provincia de Granada, y sin embargo, bueno, pues en ese momento no había ninguna expectativa de que se pudiera ir desarrollando un proyecto de intervención arqueológica, que además estuvieran basados no solo en la necesidad de ir conociendo y de generar conocimiento, sino sobre todo, además también, en generar estrategias de desarrollo para todas las localidades y todas las comarcas en las que se va interviniendo, porque lo importante no es solo que produzcamos mucho conocimiento científico, sino sobre todo que eso sea útil para todas las poblaciones, que eso tenga un retorno real y que eso sea un motor de desarrollo. De desarrollo social, cultural y obviamente de desarrollo económico.
Efectivamente, claro, y daba un poco de rabia a la vez que pena el ver cómo, y además lo ha dicho usted, cómo avanzaban en esas investigaciones, pues en Granada o en la vecina Murcia, y aquí las administraciones no llegaban a tomar nota y a tener en cuenta la posibilidad de hacerlo, algo que por gracias a Dios es una realidad.
Hasta que han tomado el toro por los cuernos, por hablar gráficamente, sí. Ciertos municipios de la zona, concretamente, cuando, por ejemplo, la Junta de Andalucía, hablando del Cabezo María, desde que empezó el expediente, de que inició el expediente de proteger como bien de interés cultural el Cabezo María, tardó 30 años, ¿no? Que se dice pronto, ¿no?
Sí, hay una parte muy importante que depende de la voluntad política, que quiere decir que obviamente que nuestros responsables crean en el patrimonio como un motor de desarrollo, y para generar un desarrollo sostenible, que digo, no es solo económico y no está solo basado en el turismo, sino que principalmente y sobre todo tiene que significar primero un desarrollo social y cultural, es decir, que la gente esté orgullosa de su patrimonio, que lo disfrute, que aprenda, que a partir de ahí se genere un tejido social, creativo, toda una serie de iniciativas, de industrias relacionadas con la conservación, relacionadas con la actividad cultural y creativa, y obviamente también con el sector turístico como un complemento más. Pero nuestro patrimonio tiene un potencial muy importante para generar identidad local, para generar comunidad local y para generar tejido social y actividad que dote a nuestros pueblos y a nuestras comarcas de recursos culturales y de una base, de una infraestructura cultural que tiene un potencial enorme.
Y esperamos verlo gracias a trabajos como el que usted desarrolla con su equipo. José María Martín Cibantos, volveremos a hablar, porque hay mucho de lo que hablar y de lo que vaya aflorando en las tierras de esta comarca. Gracias por haber estado nuevamente con nosotros.
Un placer, muy amable.
Igualmente, un saludo, buenas tardes. Hoy ha sido el Cabezo María, investigaciones y excavaciones que comienzan entre el 5 y el 16 de mayo. Vamos a ver qué arrojan de información. De momento, la nuestra ya la hemos arrojado, pero nos queda un último repaso si usted se ha incorporado un poquito más tarde y no ha podido escuchar nuestros titulares. La actualidad de este 7 de abril se ha movido por estos derroteros.
La desaladora del Bajo Almanzora 2 no estará en marcha antes del 2028. Acuamed ha comunicado a Aguas de la Almanzora que aún está revisando el proyecto y que no esperan el informe medioambiental hasta finales de este año.
Y dos nuevas viviendas han sido ocupadas en la barriada Cuevana de Palomares. Los propietarios dieron aviso a la policía local el pasado jueves. Los agentes se personaron en la calle El Ministro de Palomares, donde fueron ocupadas dichas viviendas, pero, según dice el Partido Popular, no lograron resolver esta situación.
20 años después de la promesa de la Junta para su eliminación, se pone en marcha el expediente de licitación de las obras. Han hecho falta, como decíamos, 20 años para comenzar los trámites y poder eliminar uno de los puntos negros con mayor índice de siniestralidad en las carreteras de nuestra comarca.
Y han escuchado ustedes al portavoz del Partido Popular en Carboneras y además teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y para la Transición Justa. Reprocha al Partido Socialista y a Felipe Cayuela que obstaculicen la recalificación como suelo industrial de los terrenos comunales ocupados por Endesa.
El puerto de Carboneras incorpora un nuevo dique y mejora su operativa logística. Una ampliación de la línea de atraque mediante la conexión de Duque de Alba con el muelle de Ribera 1.
Y Lubrín ya cuenta con nuevos presupuestos. Fueron aprobados la semana pasada con un alcance de 2.600.000 euros, 49.000 más que el año pasado. Incluyen algo más de 200.000 para inversiones.
Mañana martes se procederá a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Antas y Red Eléctrica Española que va a permitir la adquisición de una colección privada de más de 3.000 piezas arqueológicas, muchas de ellas del Argar.
Y vamos a Mojácar, una localidad que se encuentra ultimando los preparativos de su playa del Perurejo como espacio exclusivo para perros. Se están instalando duchas y papeleras con dispensadores de bolsas para recogida de excrementos, garantizando así un espacio limpio y adecuado para las mascotas.
El Ayuntamiento de Garrucha ha hecho un llamamiento al civismo porque llevan varias semanas sufriendo actos de vandalismo en la fuente del Museo del Pescador.
Y no dejamos Garrucha porque el PP, en tono irónico, ha felicitado a María López, esa alcaldesa de la localidad, por su descenso político, dicen el Partido Popular. Ha pasado María López del número uno como presidenta de la Comisión Ejecutiva a secretaria de Pesca y Medio Marino con el número 45 en una nomenclatura de 52 elegidos.
Y aunque el PP no ha hecho referencia a ello, les contamos también que la exalcaldesa de Garrucha junto al socialista pulpileño Damián Requena Muñoz pasan a ser miembros del comité director del PSOE de Andalucía.
Y el Ayuntamiento de Pulpí informa del corte de tráfico en un tramo de la vía de servicio de la Avenida de los Antones desde hoy lunes y por un periodo de 2 semanas. Tiene que ver con las obras del AVE, concretamente el tramo entre Lorca y Pulpí que se están ejecutando actualmente.
7 de abril de 2025, estas han sido nuestras noticias. Mañana más a partir de las 12 y 20 en unos primeros minutos para agenda, ocio, actividades culturales y después toda la información aquí en su casa, donde tienen cada día todas las noticias de, o casi todas, evidentemente todas probablemente no sean, las noticias de nuestra comarca, de nuestros pueblos. Si quieren estar informados, ya saben, Radio Actualidad. Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana.
noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.